Pongamos pienso con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido, se arrastra por el fondo como el flujo piroclástico. Mientras abajo caminamos catatónicos, allá arriba se condensa un cielo apocalíptico.
Bueno, yo, a ver, yo hablaría del calor.
Yo también.
¿Usted sufre el calor?
Sí, lo sufro como loco, ando bañándome todo el día, se me pega la ropa, el cuerpo, me molesta. Me ha pasado de tener que dar una charla o a dar una conferencia y me da vergüenza pararme delante de la gente con toda la camisa, que son camisas las que utiliza uno para charlas, camisas lisas, de eso, pegadas al cuerpo como si hubiera tirado un balde de agua encima, y me da mucha vergüenza. Sí, lo sufre el calor y sufre sus consecuencias. Además, en particular, no importa, gente que tiene una cierta enfermedad que te hincha literalmente, no es que te hincha, claro, comer solamente, sino que te hincha literalmente y quedas inflamado, quedas con un pequeño edema. Entonces, también
produce mal humor,
y además
produce un mal estado de humor.
Sí, exactamente. ¿No? Mal estado de humor.
Vera, ¿cómo mira, bueno, la ciencia un fenómeno como este?
Sí, lo mira. Así que primero, saludo para Natalia, para mi viejo y querido amigo Andrés.
Lo de viejo.
Bueno, 11 años de la vida. No,
pero es con cariño, es con cariño.
Sí, con cariño.
Y nada, bueno, este es el primer estreno con el programa, claro, funcionando.
Sí, esto es punto
porque de tuvimos algunos escarceos antes, previa, pero ahora ya estamos en punto de encuentro.
Exactamente.
Es un punto de encuentro.
Y bienvenido a nuestros oyentes. Siempre va a ser lo mismo, ¿no? Son ellos el objeto de trabajo, nuestro, mío por lo menos. Bueno, sí, claro, ¿cómo hacer, es imposible, ¿no? Esta semana seguir con una línea, digamos, de una columna que veníamos armando de todas esas, de lo que ocurrió en la ciencia el año pasado. Y tenemos que hacernos eco de lo que vos decís, Nano, es decir, del calor, el calor. Porque muchas veces tomamos conciencia del problema cuando sentimos sus efectos. Antes no, si aquí hubiéramos tenido una temperatura durante prácticamente todo el mes de enero y lo que va de febrero, promedio de 22, 23 grados en el día, bueno, me he dicho, qué lindo, esto está mal. Pero ahora nos molesta, nos llega, nos molesta.
Y nos puede hacer mal.
Y nos puede hacer mal. Entonces, primer cosa, como lo han dicho los meteorólogos uruguayos, que son los especialistas en eso, y no solo los uruguayos, también gente de Brasil y gente argentina, que está sufriendo las mismas olas de calor que acá, esto es un fenómeno pasajero. No es que ahora se nos calentó el mundo y vamos a vivir a esta temperatura. Sí tenemos un problema de cambio global, que ahora me voy a ir hacia ahí, ¿tá?
Claro.
Bueno, o por lo menos
vamos de mayor a menor.
Exactamente.
Vamos poniendo el poco en perfecto.
Exactamente. Entonces, esto es pasajero, no pensemos que esto va a durar. Sin embargo, los pronósticos, también formales, científicos, sobre todo para la agrometeorología, hablan de calores hasta mayo, hasta mitad de mayo. Calores de temperaturas
hasta
más altas que
la mitad de mayo.
O sea, eso de otoño y primavera se terminó.
Se
borró. Sí. Las estaciones, la estacionalidad, digamos, de nuestros cuatro periodos, cada vez se alargan más los periodos extremos, los periodos que tienen que ver con los fríos y los calores. Porque cada vez hay más hay más fenómenos que un día los vamos a explicar, o mejor que los explique un licenciado en meteorología, ¿no? Los fenómenos del niño y de la niña que se reparten eso. En definitiva, terminan repartiéndose tiempo de lluvia y duración de fríos y calor durante el año. Entonces, está más presente cada vez más. Pero, demos unos pasos para atrás, de nuevo. Primero, insistir de que esto es un fenómeno temporal. Porque el fenómeno global, ¿tá?, que es el que nos tiene a todos preocupados, es realmente el calentamiento. Es decir, a ver, cuando no había revolución industrial, todavía no había empezado, la temperatura del mundo era, incluso hay registros, pero era una. Luego de la revolución industrial, es decir, donde las máquinas, y sobre todo la máquina de vapor, es decir, agua calentada que iba al ambiente, por lo tanto iba calor en forma de agua, de vapor, eso logró que con los años posteriores, 200, 250 años después de aquella irrupción de la industria, de lo nuevo, en ese momento, la temperatura promedio del planeta aumentara un grado. Un grado.
Y parece eso tan poquito.
Parece tan poquito. Exactamente, me estabas leyendo. Porque Yo digo, parece tan poquito, pero mirá que lo poquito, en este caso, y sobre todo con la temperatura, es vital. Y cuando digo vital, hablo de vida.
Sí, eso habla del equilibrio, de los equilibrios.
De los equilibrios, además.
¿Cuán?
Porque, a ver, si tenés 42 de fiebre, que es una fiebre extrema y muy alta,
empezás a delirar.
Y empezás a delirar. Y si te sube un grado, un apenas un gradito, es suficiente para el que, lo voy a decir de una manera muy grosera, un médico me va a criticar, se te hiervan los sesos y te mueras por un edema, por una inflamación.
O delires.
La previa delires
un poco.
Claro, sí. En la previa delirás, porque ya el cerebro no está funcionando como tal, está muy hinchado, digamos, y en el grado siguiente ya allá hay otros efectos que tienen que ver con la inflamación interna. Entonces te morís. Un grado. La vida nuestra, sobre todo la vida humana, solamente se da entre 35 y 42 grados. 7 grados. Si vos querés vivir por debajo de 35, tenés que, como los esquimales, por ejemplo, o los que tuvimos la experiencia de la Antártida muchas veces, tenés que vivir totalmente abrigado. Y si vivís en una temperatura superior a los 42, 43 grados, o te refrescás con agua, que es lo que hoy preguntaban ustedes, ¿no? ¿Cómo hacer para dormir de noche? Bueno, o te refrescás con agua, que es como un radiador en el coche, lo que hace sacar calor de tu cuerpo, o te refrescás con agua, o directamente vivís desnudo para poder hacer un intercambio con el ambiente. Y si la temperatura ambiental es aún mayor, sí vamos a tener problemas de sobrevivencia humana. ¿Por qué la Tierra está en la zona habitable de nuestra estrella que se llama Sol? Porque el promedio de temperaturas y el rango de temperaturas permitió que existiera la vida como la conocemos nosotros. Fíjate que si eso mismo lo queremos reproducir en Venus o en Mercurio, es imposible. Estaríamos demasiado cerca del Sol y estaríamos cocinados.
Se habrá cambiado, ¿no? Que yo estuve hace unas semanitas atrás en Ushuaia, que es la ciudad más austral en Argentina, de camino a la Antártida, se para ahí, sí, y hace 10 años que no nieva en verano, porque antes se nevaba comúnmente en verano, ahora ya no.
Ushuaia, de un día hablamos de la Antártida, sí, yo pasé por Ushuaia cuando fui en la primera misión naval uruguaya en el Pedro Campbell.
En el Campbell, viajé en el Campbell también.
¿Viajaste en el Campbell?
Claro, compartimos eso. Podemos hablar un día entero del Campbell.
Exacto. Qué buen tema. Exacto. Somos interlocutores en ese punto. Muy lindo, muy lindo.
El Row 24.
El Row 24. Bueno, entonces sí, está claro que ya. Bien. Pero ahora, luego, a ver si los oyentes vuelven a lo que estábamos diciendo, hacia principios del siglo pasado, ya la revolución industrial y el calor entregado por toda la industrialización al ambiente ya había logrado un grado. Pero nosotros reforzamos eso en el siglo pasado. Es decir, en realidad no controlamos no aumentar la industrialización, sino que todo lo contrario. Por ejemplo, metimos una gran cantidad de parque automotriz en el mundo. Uruguay entró en el exceso del parque automotriz en esto que va del siglo XXI. ¿Tá? Y eso es quemar combustible, y la quemada de combustible larga por el caño de escape larga temperatura al ambiente, con lo cual continuó el aumento de la temperatura. Y en la cumbre de París el límite para poder mantener la biodiversidad actual, ese límite no puede pasar de medio grado más. Si pasa de medio grado, se modifica la biodiversidad. ¿Y qué significa eso? Significa que ya no vamos a tener maíz plantable en Uruguay. Porque al cambiar la temperatura, entonces se evapora más el agua, el maíz crece en condiciones de cierta humedad en la tierra, y como no la va a tener más esa humedad, entonces no va a ser posible plantar maíz acá. Y eso es biodiversidad. Eso, las lechugas y el sistema
y la vida humana.
Y la vida humana. Y también el rango de vida animal, que está generando procesos, esos procesos que parecen que son invisibles. Un suelo sin las bacterias correspondientes no prospera, también es un suelo árido. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Pero eso no está representado en este escenario de olas de calor que tenemos, de un viento que predomina del noroeste, que es un viento típico brasilero, que se encajona, digamos, que es como un gran corredor que se encajona entre las dos cordilleras, digamos, que tiene una la del mar y otra un poquito más adentro, Brasil, y por y ahí por y por ahí viene, como por un tubo,
como así, si un fuera entonces. Un siroco africano.
Exactamente,
así.
Exactamente, exactamente, buena conversación, exactamente es eso. Entonces, claro, ¿y dónde desemboca ese embudo? Desemboca en la cuchilla de Santa Ana y la cuchilla grande en Uruguay, y eso entra así con estas velocidades de viento. Traen agua, dicen que no va a ser un agua tan profunda como esperamos, ¿no? Es decir, hablan de unos pocos milímetros, 7
sí,
milímetros.
30, sí, 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 como máximo mucho, 30.
Sí, máximo 30.
Da
sí.
Para apagar el incendio.
Sí, por
y
suerte.
Y para suspender la llamada.
Por suerte, exacto. Sí, pues ya están suspendidas,
sí,
¿no?
Sábado.
Ya están suspendidas. Entonces, sí.
No, Carlos, hay un informe de la cadena Euronews que estaba señalando en Europa el aumento de las personas que van a vivir en ciudades en los próximos años, ya podría llegar al 82%, y la preparación que implica en las ciudades el tema de estas olas de calor en Europa, han sido muy intensas. Nosotros no tenemos el problema de las vías de los trenes, pero bueno, hay mucha preocupación por los accidentes que se pueden provocar. Nos pasó acá en Montevideo una situación lamentable, un fallecimiento de una mujer por una situación que todavía no está clara, sobre todo el tema de las responsabilidades, cuando se desprendió una columna del cable y eso afectó a una mujer que falleció a través de un ómnibus, ¿no? Sí. Y desde la intendencia nos informaban de que la ola de calor que se había vivido en esos días podía verse una de las causas para este tema que se está investigando todavía a nivel legal. Las ciudades no están preparadas para todo esto y va a haber que prepararlas. En París, por ejemplo, hay colegios donde dice, bueno, hay que sacar el asfalto de todos los colegios y poner situaciones como, no sé, césped o otro tipo mejoramiento del tema del medio ambiente. Sí, preparar las ciudades para poder soportar todo esto, ¿no?
Sí, un comentario sobre eso en este último minuto ya. Sí, correcto. A ver, ¿qué es lo que hace el calor sobre la materia? Lo que hace es dilatarla. Sí. Por lo tanto, cuando uno, por ejemplo, coloca con agarraderas, digamos, con abrazaderas, un objeto agarrado a una columna que lo hace, por más que lo apriete y lo apriete y lo apriete, ya no es más posible, cuando el calor actúa, dilata eso y hace que lo que antes estaba bien ajustadito quede flojito porque se dilató. Entonces eso es un motivo de la peligrosidad de esto. De cualquier manera, no es que estén cayendo permanentemente cosas que están en columna, ¿no? Sí, aclaremos que, a pesar de todo...
Hay salir mirando para arriba.
No, ahora todo el mundo mirando
para arriba. Pero la intendencia, después de ese accidente, empezó a relevar las conexiones y todas las columnas para ver en qué condiciones están, porque requieren mantenimiento.
Pero eso también tenerlo en cuenta en casa, que las cosas que están, que están digamos, apretadas con alambre, atadas con alambre, con los calores, dilatan. Lo segundo es, sí, las ciudades donde hay vías, las vías que están hechas de hierro esencialmente, con el calor no solo se dilatan, sino que se ablandan, se pone más plástica, se llama, con plasticidad, y los rieles se tuercen serpenteando, parece una gran víbora del largo de un riel. Eso sí genera descarrilamientos, y lo genera. Y lo último que decías... Andrés, es que las ciudades van a tener que cambiar, sí, a quien absorba el calor. ¿Y quién absorbe el calor? Los vegetales. Si cada vez menos hormigón, muchísimo menos asfalto. El asfalto, a ver, cuando un termómetro...
Sí, puede tirar un huevo frito.
Exacto, eso es lo que iba a decir. Cuando a vos el termómetro puesto en el aire te mida 40 grados, que ya es mucha temperatura, ¿tá? Para el aire... Andate arriba del asfalto que esté más cerca y echale y rompele un huevo y arriba del asfalto vas a ver que no va a ser lo mismo que tengas una sartén arriba del fuego, pero vas a ver como la albúmina, la clara, se va a empezar a cocinar lentamente y va a empezar a clarear.
No es recomendable comerlo, ¿no?
No. Pero es una prueba, es un experimento. Quería comentar esto, Nano, hoy, porque no somos, no pasamos de costado con este tema. Como vos decías, nos afecta el ánimo.
Nos afecta el ánimo, el humor y a veces la vida. La presión, baja la presión, de las personas, y creo que el aporte que daba recién Andrés con respecto a las ciudades que van a tener que ponerse inteligentes respecto a estas cosas que nos van a empezar a pasar. Sí. Hoy arrancamos el programa pensando en estos incendios y las inundaciones, que también son producto de estos desvaríos del clima, ¿no? que si bien estamos preparados humanamente, hay que tener cada vez sumándole más soportes para poder ir combatiendo cosas como este incendio del pan de azúcar, que es un incendio en su vida, con una reserva animal arriba que, bueno, que está en jaque, literalmente.
Hace poquito en Alemania también poquito significa en verano,
sí.
En el verano nórdico del hemisferio norte pasado también murieron muchos animales atrapados, ¿no? En sus propias jaulas, porque ya está, listo.
Dramático.
Cuidarse mucho.
Bueno, ciencia y calor, calor y ciencia. ¿Usás aire acondicionado?
Sí, uso, sí. A pesar de mí.
Bueno, y tuvimos una columna económica con la economista que no tenía aire.
Sí,
o sea, hoy hablamos de los dramas que nos suceden a todos, cómo dormir de noche, dónde decías tú de meterse para tener aire en la ciudad.
¿Dónde meterse? No, había un oyente que nos decía el bar del Hotel Balmoral.
Debe estar lleno.
Es un lugar espectacular, pero yo también decía, hoy que es el Día del Centro, meterse en todos los locales de ropa, sobre todo los grandes que hay en 18 de julio, espectacular,
Aunque no compres.
Un fresquito.
Agarronear aire, nada más.
Sí. Hay un circuito.
Además, ahora ya no pasa como antes, en donde venía un vendedor y se te acercaba. Ahora, como han cambiado las formas de
relacionar. Se puede andar por ahí.
Se puede andar y te puedes quedar un rato. Tenés que caminar un poco para que no te venga el guardia a decir, señor.
Nano, una pregunta. ¿Tenés idea de, viste, los aire acondicionados condensan el aire, el aire caliente y el vapor del aire caliente lo condensa y lo tiran a lo gotean? ¿Sabes cuánto por día en Montevideo se juntaría de agua?
¿Cuánto?
2 millones de litros, es decir, 2 toneladas de agua.
De los aires.
Alguien decía, che, ¿no podemos poner un cañito que dé arriba de los jardincitos y de las macetas que están? Y
capaz arriba, que eso es producto de la inteligencia futura, cuando haya más vegetales en vez de tanto asfalto.
Parte de la ciudad inteligente. Bien.
Luis Ernesto, que es el oyente informado de Punto de Encuentro y además es seguidor de Carlos Vera. Hay meteorólogos que niegan el fenómeno del cambio climático y algunos lo hacen en tono burlón, señala Luis Ernesto, sobre una gran polémica, incluso de meteorólogos, ¿no? Ya no es solo Jair Bolsonaro o Donald Trump, hay meteorólogos.
Sí. Las glaciaciones no se dieron por un calentamiento global generado por humanos hace 10.000 años atrás. Sin embargo, existieron las glaciaciones por enfriamiento, por el calentamiento previo. Un día podemos hablar de eso. Ese comentario es cierto, por eso está en discusión qué es lo que está generando y cuánto contribuye al cambio global las cosas que son de origen humano.
La cosa humana.
Sí,
yo lo que quería comentar, lo de Ushuaia, porque lo viví con impresión allá. Hace 10 años que no nieva, cuando en verano nevaba. Y no nieva porque hace más calor. Y eso lo sufren toda la fauna y la flora que está allí, ¿no?
Hay un parque nacional ahí.
Sí, claro. Estuve también.
Bueno, ya se viene el carnaval con Fernando Tetes, que nos va a contar en el Teatro de Verano cómo se sufre la ola de calor. Hay que ver esos murguistas todos pintados, horas y horas.
Otro mundo de calor, agarrate, ¿no?
Hay que no sacar nada, dejar todo ahí.
Bueno, gracias, Carlos.
¿Te jueves? No, está bueno. Nos vemos el jueves.
Bueno, son las 9:54. ¿Cómo se nos va el tiempo, Rega? Es impresionante cómo vuela el tiempo, ¿no?
Sí, la verdad. Otra columna para Carlos Vera sobre cuánto ha cambiado el tiempo.
¿Cuánto vale el tiempo hoy?
¿Por qué ha cambiado tanto en ese tema? Porque hace 10 años era una medición del tiempo de una manera que ahora se nos va volando, ¿no? No es algo de la imaginación nuestra, sino que es un algo real, ¿no?
Sí, ya me fui oyente, pero estoy de nuevo aquí acompañando. Bueno... es la resonancia de Schumann. La resonancia de Schumann, que es un físico alemán de la mitad del siglo pasado, midió eso precisamente, que hay un desfasaje entre el tiempo vital y el tiempo geológico en este momento.
¿Pero es un desfasaje de percepción o es real?
Es un desfasaje real, pero que incide sobre la percepción, claro. Además, formalmente, ¿no? Es decir,
o sea que nosotros lo vivimos con realmente.
Sí, desfasado.
Bueno, hay que aceptarlo.
El desfasaje es de unas en promedio, ¿no? De unas 2 horas, de unas 2 horas diarias. Es decir, requerimos el descanso antes y no tenemos, sentimos la sensación de no tener tiempo. No es el apuro de la vida. Uno termina diciendo o termina interpretando, quienes tienen que interpretarlos, no sé si son los sociólogos o los psicólogos, interpretándolo como un no tenemos tiempo. No
me alcanza el día.
No me alcanza el día. Es además un problema. está relacionado con la frecuencia con que la Tierra gira y la onda que se genera por esa frecuencia e interactúa con la onda alfa cerebral. Entonces, eso es lo que está desfasado. Hay una discordancia entre la geología y la onda del cerebro humano.
No es poca cosa eso.
No, no, para nada, para nada. El físico Schumann, S-C-H-U-M-A-N-N, alemán, repito, para nuestro
como
oyente.
El músico.
Sí. Nuestros oyentes, que son, hay muchos oyentes inquietos en internet, y enseguida teclean y van ahí. Bueno, vayan y busquen y lean, porque un día vamos a contar cómo filtrar la información que uno recibe para que no sean todos fake news, ¿tá? Pero que tenga la posibilidad, que cada uno tenga la posibilidad de poderlo leer. Bueno, ahí googleen a este físico y ahí van a encontrar muchos artículos de él donde explica esto, en unas palabras también muy simples, muy claras, ¿no?
Sí, todo lo que nos está pasando científicamente, que esta es otra área, contribuye al estrés, ¿no? Contribuye a que el ser humano viva como más más acometido por fenómenos que no controla.
Sí,
las ondas magnéticas, el tiempo, el calor, la inundación. Ahí estamos como en jaque, parados aquí con los pies en la tierra, pero hackeados por un montón de cosas.
Estamos con un desafío que a veces lo... También hay algo que después lo vamos a conversar en otras columnas, que es cada vez que hay una actividad solar, el sol explota como con burbujas, como si fuera una polenta. Cuando estamos haciendo polenta, de repente sube y se abre como un cráter en la polenta y sale.
Y que no te caiga un pedacito en la mano, porque
ahí está concentrado el vapor con calor.
Claro.
Lo mismo, no con polenta ni con calor de agua, ocurre en el sol. Allí. Entonces, cada vez que hay una tormenta solar o que hay una burbuja solar que explota, digamos, que se abre en la superficie, larga un gas que se llama neutrino. Es decir, es un gas que está lleno de partículas que se llaman neutrinos. Ese gas se propaga, y cuando se propaga en la dirección de la Tierra, afecta la Tierra, afecta todo lo que está en la Tierra. Y ese gas tiene esa partícula que se llama neutrino, tiene una propiedad, modifica ciertos comportamientos eléctricos a escala muy pequeña, y en eso se está incluido el comportamiento eléctrico de nuestras neuronas y
el cerebro humano.
Exactamente.
O sea, y eso que yo genera, puedo...
desde dolor de cabeza hasta mal humor, también hay una componente de eso, que no necesariamente se ve, siempre se le echa la culpa a razones políticas, a otras cosas, pero no se centra en que hay causas externas, como vos bien lo dijiste, Nano, incontrolables por el hombre, incontrolables.
Tenemos, o sea, que es un buen argumento para decirle a alguien, estás complicado de neutrinos, estás con los neutrinos alterados.
Andás con los neutrinos alterados, ¿no?
Qué lindo. Dano, antes de irnos, Tete quedó perdido en la ola de calor.
Tete debe haber quedado trancado en los palcos que no se desarman ante la suspensión de las llamadas. Quiso pasar, dijo, no, claro, como se suspendió voy a pasar y trancó ahí.
Mensaje a los oyentes. Acá hoy estamos hablando de Sandra de Las Torres, ¿no? Y nos dice dónde está ubicada, ¿no? En Maracaná, junto a Ruta 1, del otro lado de Civils.
Sí.
Está señalando el tema del apagón, ¿no? Apagón, hace días que está con apagón, y lo que le afecta el tema de los alimentos y la heladera, ¿no? Carlos, otro
cortar
tema.
Cortar la cadena de frío.
Sobre el tema del verano, ¿no? Acá nos manda Julio del Cadorna, nos manda mensajes. También Maru, buena jornada para todos. Carlos se quedó porque hay aire acondicionado, dice.
Tiene razón.
Dice Ernesto.
Y nosotros no queremos entrar al programa de taquitos por eso mismo.
Los neutrinos, me voy con los neutrinos, lo voy a usar en distintos lugares. Tenés alterado los neutrinos. Y puedo explicar por qué. Una tormenta solar que me envía un gas lleno de neutrinos que modifica el comportamiento eléctrico en una escala mínima, pero que se nota en mal humor. A lo malhumorado, hay que decir.
Qué alumno brillante.
Anda con el neutrino cambiado.
Sí, sí. Lo que pasa es que yo cuando algo... Debo haber sido autista, porque cuando algo me interesa, focalizo y me grabo la receta. Neutrinos. Saludos, Tetes. Abrazo grande. Lamento mucho lo de la suspensión. Es una cosa que parece que sucede siempre con la llamada, ¿no? El anuncio de lluvia y suspender una etapa de gente que se preparó, que tiene todo preparado para el sábado, ¿no?
Tete dice que no sonó el teléfono. Eso puede ser por la ola de calor que está recalentando
los neutrinos.
Las torres de.
No sé que nos está escuchando, pobre Tete.
Tiene que estar despierto para poder atender.
Quiero decirte, Tete, si nos estás escuchando, que los neutrinos están complicándonos las ondas eléctricas.
No sonó el teléfono,
dice. Y bueno, está bien. Correctísima la respuesta de Tete. No son el teléfono, el mundo no existe.
Estás perfecto. Perdonado, Tete.
Estás perdonado, Tete, te adoramos.
Se viene de taquito, Lano.
Se viene de taquito ya. Bueno, y ya se siente una energía de neutrinos allá afuera, porque son bravas las chicas con los neutrinos. Nos vamos, hasta mañana.